buenas amigos todos. La palabra del Señor es eterna, nos da ánimo, nos da consuelo en esta vida para seguir con esa esperanza ahora y para siempre. Porque estamos tratando, amigos, la primera carta a los Tesalonicenses de San Pablo, en el capítulo 4, desde el versículo 13, en que comienza lo que él particularmente les quiere decir a los Tesalonicenses, que es algo como más particular de ellos, porque le habían consultado sobre la resurrección de los muertos, más bien que sobre la resurrección de los muertos, lo que pasaría por la venida de Jesús. Y la resurrección de los muertos, pues era algo que nadie dudaba y que San Pablo se lo habría dicho profundamente. Y por lo tanto, pues no se tienen que afligir, porque verdaderamente si Jesús murió y resucitó, pues también por medio de Jesús Dios llevará a los difuntos a estar consigo, nos dice y veíamos el día pasado. Esta verdad de la resurrección de Jesús, de la resurrección, por lo tanto, por medio de Jesús, la resurrección de los muertos y del juicio final, pertenecía como a los principios fundamentales de la predicación misionera. Y esto aparece de una manera muy clara en la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, versículo 2, va diciendo algunas cosas, el autor de la carta a los Hebreos les va diciendo a los fieles que de algunas cosas no va a tratar porque eso son ya cosas primitivas. Ahora les va a hablar de algo mucho más como para mayores, diríamos maduros en la fe, digo mayores maduros en la fe, pero de las cosas primitivas dice que entre ellas está la doctrina pues de la resurrección de los muertos y el juicio definitivo. Eso es algo fundamental, y de esto les habría hablado San Pablo a los Tesalonicenses. Pero luego, sucede que algunos cristianos recién convertidos pues han muerto. Los Tesalonicenses habían puesto, precisamente por la doctrina de la resurrección de los muertos, su esperanza en la pronta venida del Señor. Aquí había habido pues una no falsedad, sino una mala recepción de los principios cristianos, es decir, los principios apostólicos proveniente de Cristo. Y la falsa idea era sobre el curso que habían de seguir estos acontecimientos. Y pensaban que la resurrección tendría lugar inmediatamente antes del juicio y luego después vendría la venida de Cristo. Pero San Pablo tenía que aclararlo. Y lo hace invocando la autoridad del Señor. Y ahora es a lo que llegamos desde el versículo 15, que voy a leer ya todo esto seguido hasta el final de este capítulo. Son palabras que a veces hemos oído en liturgias de difuntos y que nos interesa también para fundamentar nuestra fe, dice San Pablo y nos dice a nosotros. Esto os lo decimos apoyados en la palabra del Señor. Los que quedemos vivos hasta la venida del Señor no nos adelantaremos a los ya muertos, pues el Señor mismo, al sonar una orden, a la voz del arcángel y al tronque de la trompeta divina, bajará del cielo. Entonces resucitarán primero los cristianos muertos, después nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados con ellos en nubes por el aire al encuentro del Señor, y así estaremos siempre con el Señor. Así pues, consolaos mutuamente con estas palabras. En primer lugar, debemos ver, como dice San Pablo, que esto os lo decimos apoyados en la palabra del Señor. ¿Qué palabra del Señor sería? Claro, no todo está escrito en el Evangelio, y sería simplemente sacado de lo que está en el Evangelio, o había cosas que no estaban escritas en el Evangelio, y estas eran palabras del Señor. Así, por ejemplo, el mismo San Pablo atribuye unas palabras del Señor a algo que no está en el Evangelio, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, en el versículo 35, San Pablo se está despidiendo de los efesios y les dice recordando el dicho del Señor Jesús, más vale dar que recibir. Bueno, esas mismas palabras no las encontramos en el Evangelio, aunque ciertamente pues están dentro de la mentalidad de las bienaventuranzas. Y entonces, ¿cuál es lo que San Pablo dice con la autoridad del Señor? Pues que los muertos no resucitarán solo para el juicio. Los bautizados que mueran antes de la venida de Cristo serán resucitados a tiempo para que puedan participar de esa gran fiesta. Y nosotros, los que estamos aquí, pues no les aventajaremos, sino que los difuntos no se van a ver frustrados ante la venida del Señor, sino que nosotros no tendremos ese privilegio de estar allí, sino que ellos también estarán con nosotros. Los difuntos también serán privilegiados, podríamos decir, todos estaremos ante la venida del Señor, todos estaremos en esa fiesta. Este es el gran mensaje primero que nos dice San Pablo a nosotros también, porque a veces estamos demasiado atados a las cosas de la tierra. Que si Jesús resucitó y vive, resucitó significa que vive para nunca más morir, también nosotros podremos resucitar para estar vivos con el Señor y para participar en la venida gloriosa, triunfal de Jesucristo. Por eso digamos al Señor de verdad, creo que Cristo vive y que al final podré resucitar. San Pablo lo que quería sobre todo era ahuyentar el temor de los tesalonicenses, y ciertamente que el día, la hora, nadie lo sabe. Jesús lo había dicho bien claramente: el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Pero aquí San Pablo va a pintar un cuadro de cómo se pueden producir estos acontecimientos futuros. Porque lo importante es decir que los muertos van a participar en ese cortejo triunfal. Y San Pablo, pues, con palabras apocalípticas, como se dice, es decir, en ese estilo de mensajes con figuras, pues va a exponer aquí. Dice, Dios dará la señal que pone fin a la historia e introduce el acontecer final. Y todo está decidido en el plan del Padre, y la hora final está escondida en el seno de la santa voluntad. Entonces, cuando haya llegado esa hora, y Dios haya dado la orden, el arcángel Miguel convocará a los ejércitos celestiales, el séquito del Señor, y un toque de trompeta dará la señal de marcha. La voz del ángel y la señal de trompeta no resonarán solo en el ámbito de los cielos, llegarán hasta las tumbas de los muertos en la tierra. También a ellos va dirigida la llamada del ángel y el toque de marcha, junto con los que aún vivamos, dice San Pablo, sea él o sean los que estén. Y entonces los que vivamos serán convocados para salir al encuentro del Señor. Y entonces es cuando comenzará la gran fiesta. Claro, es una imagen figurativa, pero de mensajes reales. Y como habrá un castigo futuro, pues parece como que este encuentro no se produciría sobre la tierra, porque luego vendrán las llamas de fuego como venganza de los que no conocen a Dios y no obedecen el Evangelio, sino que los fieles escaparán al castigo que caerá sobre el mundo incrédulo, porque serán congregados junto con Cristo. Por eso está exponiendo ese encuentro con Cristo donde está Cristo, y serán arrebatados al encuentro de Cristo y en el más allá. Este ser arrebatados, pues sería como una especie de decir que serán transformados, seremos transformados, esperamos que estemos allá. Igual que los resucitados, los que aún vivan serán arrebatados al encuentro de Cristo y penetrarán en una nueva forma de existir. Y claro, como San Pablo tiene que hablar por medio de imágenes, por eso usa este estilo apocalíptico, pues habla del aire como signo de o designación del mundo, habla de las nubes que nos conducen al encuentro de Cristo, son imágenes para designar este ir a Jesús, este entrar en esta transformación, porque luego dice, y así estaremos ya para siempre con el Señor. Por lo tanto, esto sí que sería una conclusión y un mensaje importante. Si nuestro final es vivir siempre en comunión con Cristo, esta es la meta. Por lo tanto, aquí ahora que estamos, pues tenemos que parecernos a Cristo lo más fundamentalmente que podamos, lo mejor que podamos. Estar en comunión con Cristo, de que dice aquí San Pablo, pues puede ser como un compendio de todas las bienaventuranzas. Es la felicidad plena, es estar alejado de la condenación eterna, es también considerar lo que él diría a los filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos. Es decir, cuando uno pone los ojos en la meta futura a la que estamos destinados, pues la vida, el caminar en esta vida es un poco diferente, porque uno pone la meta en donde está nuestro final. Y todavía podríamos decir hasta mucho más, como San Pablo dice en la carta a los Colosenses, nuestra vida está oculta juntamente con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida nuestra, entonces también nosotros seremos manifestados juntamente con Él en gloria. Esta venida de Jesús no solamente no es terrorífica, sino que debe servirnos de consuelo y de animarnos unos a otros. Así terminará este capítulo cuarto de esta primera carta a los Colosenses. Así pues, consolaos mutuamente con estas palabras. Es decir, que las palabras de aquí, de San Pablo, sobre la resurrección y la transformación en Cristo, son fuente de consuelo, porque ofrecen esperanza para el futuro. Y por lo tanto, los cristianos es importante que se consuelen unos a otros, que la situación no es desesperada, que tienen ante ellos un futuro, y por lo tanto no solamente es para cada uno, para que cada uno se lo reserve para sí, sino para que se hablen de ello, que esta luz inunde la existencia de la sociedad, que disipe las tinieblas y que sean causa de alegría, no causa de tristeza, esta venida del Señor, y por eso debe ser sentido de consuelo. Ciertamente que no sabemos cuándo vendrá Jesús, y precisamente así va a comenzar el capítulo 5. Acerca de las fechas y momentos no hace falta que os escriba, pues vosotros sabéis exactamente que el día del Señor llegará como ladrón nocturno, cuando estén diciendo qué paz, qué tranquilidad, entonces de repente, como el trance a la preñada, se les echará encima la calamidad y no podrán escapar. Bueno, pues son símbolos para explicarnos que Jesús ciertamente vendrá, pero Él mismo quiso decirnos que no debemos saber el día ni la hora, para que estemos tranquilos, pero que estemos vigilantes, porque lo cierto es que el Señor vendrá, y esto nos debe llenar de una alegría grande. Vendrá al fin de los tiempos, al fin del mundo vendrá el Señor, todos saldremos a su encuentro, y por eso debemos decir con alegría y con paz, el Señor vendrá, y aquel día todos nos juntaremos para el regreso del gran Rey, y seremos liberados, y la alegría brillará en nuestra frente, pues que ya brille en nuestra frente esa alegría, esa paz, esa esperanza, porque el Señor vendrá, el Señor vendrá.
Al fin del mundo vendrá el Señor, todos saldremos a su encuentro. El Señor vendrá, el Señor vendrá. Mirad hacia lo alto, porque pronto llegará el Salvador. El Salvador es nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra. El Señor vendrá, el Señor vendrá.
Esta es la gran verdad que nos debe llenar de esperanza. Si verdaderamente confiamos en Dios, en Jesús, si verdaderamente sabemos de su amor hacia nosotros, es cuando se debe llenar el corazón de esperanza, de paz, porque el Señor vendrá a nosotros.
El Señor vendrá, el Señor vendrá.
Y aquí se dice, viene, porque muchas veces San Pablo habla de que Jesús viene, viene a nosotros, llega. Esperad que llegue el Señor, dice, proclamáis la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Pero aquí es curioso porque habla de bajar el Señor.
El Señor vendrá, el Señor vendrá.
Y digo que aquí, al explicar o al querer describir con fórmulas apocalípticas o de mensajes figurados la venida del Señor, pues nos habla de bajar. Dice precisamente en el versículo 16 que el Señor bajará del cielo. Esto pues es un poco curioso, como digo, pero no es ni mucho menos la primera vez, sobre todo del Antiguo Testamento. Se habla a veces de cómo Dios está arriba. Ellos se suponen que Dios está arriba, son figuraciones de los cielos. Pues cuando viene Dios es bajar, Dios baja. Así hay un salmo en que se dice, Señor, inclina tu cielo y desciende. Y en el profeta Isaías también pidiendo que Dios venga, dice, ojalá rasgases el cielo y bajases. Y cuando se habla de un ángel, el mismo San Mateo, en el Nuevo Testamento, pues se habla de cómo en la resurrección el ángel del Señor bajó del cielo y se acercó, corrió la losa. Bueno, pues en este sentido, especialmente mucho más figurativo y más espiritual, pues puede seguir San Pablo a la idea, porque todavía no estaba escrito, claro, todo lo que escribiría San Juan Evangelista, pero que ya se habría promulgado quizá en algunas comunidades cristianas, especialmente en las más cercanas, claro, a San Juan, de cómo él hablaba de ese descender de Dios, porque antes había sido elevado. Si Jesús, el Hijo del Hombre, será elevado a la gloria cuando sea elevado a la cruz, habla de el Hijo del Hombre que ha sido elevado hasta la presencia de Dios, pues luego cuando venga a la tierra pues hablará más de esta bajada. Bueno, pues en ese sentido figurativo es cuando pone aquí San Juan, o aquí ahora San Pablo, la bajada. Luego habla de la señal, la voz del arcángel, la trompeta de Dios. Son imágenes que están dentro de este simbolismo apocalíptico con grandes significados, pero que lo importante aquí es como un decirnos que estos acontecimientos no dependen del hombre, sino que dependen sobre todo de Dios, que Dios es el dueño total, que Él sabe la fecha, y que la historia se la ha dado al hombre para que la llene con sus realizaciones, pero el final de esta historia ya no entra en la iniciativa humana, sino que depende de Dios, nuestro Señor. Luego dice San Pablo que los muertos resucitarán primero. Es decir, en otras ocasiones, un poco antes, ha dicho los que duermen. Ahora aquí habla de los muertos, como una señal de resurrección, para que se vea más claramente la idea de la resurrección. Y que resucitarán, dice, primero. Esto viene a significar como que es la primera consecuencia de la bajada del Señor. Así que lo primero que hace el Señor es resucitar los muertos, pero luego también los vivos, es decir, se reunirán con ellos y, como diríamos, serán arrebatados, dice así, al encuentro del Señor por los aires. Aquí habla como de un rapto, de un arrebatar. Esto pues era muy conocido en el Antiguo Testamento, porque se hablan de casos del patriarca Enoc, del profeta Elías, y luego pues otros casos también, sobre todo en otros libros que no son exactamente de los del cánones inspirados, pero también hablan de raptos de Moisés, y de otros. El hecho es que aquí este rapto, este arrebatar, lo que importante es que es como un éxito final de una vida destacada. Es decir, que se habla como de un cara, siempre en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de ser raptados para Dios, era como una prueba del carácter ejemplar de ese personaje. Por lo tanto, es como una recompensa que se concede a ese ser excepcional. Y esto es lo que serán aquellos que han, al final de su vida, pues ven que deben estar al encuentro con el Señor. Aquellos que han llevado una vida honesta, una vida unida con Jesucristo, pues tienen que estar ya unidos para siempre en ese encuentro con el Señor definitivo. Cuando San Pablo aquí está expresando lo del encuentro, era algo que cualquier lector, sobre todo de lengua griega, pues lo conocía, porque era como una parte de ceremonial cuando llegaba pues un personaje importante a una ciudad, por ejemplo, sobre todo si venía un general, alguno que había hecho alguna batalla, había conquistado algo, y llegaba a la ciudad, entonces la ciudad salía a su encuentro. Es decir, no esperaba que llegase el general o el emperador, sobre todo, si era a la ciudad, sino que la ciudad salía a su encuentro. Bueno, pues esta formulación pues luego se pasó también a lo religioso, pues para ver cómo ir al encuentro del Señor es como asociarse a una gran fiesta, que es la fiesta de la victoria de Cristo sobre la muerte. Y este encuentro con el Señor pues se realiza en un ambiente, con unas palabras que luego San Pablo no volverá a usar de otra manera, en ese sentido de ser arrebatado sobre las nubes, por los aires. Bueno, todo esto, sobre todo, quiere decir con ello de que algo así de que lo que hemos dicho antes, de que el hombre no es el que está actuando principalmente, sino que es espiritualizado y llevado por el Señor, llevado por unas fuerzas fuera de lo terreno, espirituales, y que lo mismo que Cristo en su resurrección, también el ser humano ha sido totalmente asumido por el Espíritu y es llevado así en esta otra vida, una vida como diferente, pero una vida transfigurada, a esa vida unida con el Señor. Y continúa San Pablo diciendo: y así estaremos siempre con el Señor. Es curioso, podríamos especificar un poquitito cómo alguna vez, cuando está hablando del cristiano que debe vivir aquí perfectamente, habla de vivir en Cristo. La fe lo une a Cristo muerto y resucitado, y esa nueva relación le hace vivir de amor y de esperanza. Esa es la condición del hombre que está justificado, vivir en Cristo. Pero ahora, cuando ya habla de la resurrección, de la consumación última, de este último caminar cristiano que es la consumación, habla del vivir con Cristo. que podíamos decir que es como un hablar de compañerismo con Jesús, como cuando los discípulos iban con Cristo, de esa comunidad de vida, porque ahora esta reunión con el Señor al final de este caminar cristiano, pues viene a estar en unión con Cristo cuando los acontecimientos últimos de la muerte y la resurrección, al mismo tiempo esa actualización de esos acontecimientos para todos los cristianos. Así, por ejemplo, pues también dirá a veces lo del por el bautismo hemos sido consepultados con Cristo, con crucificados hemos muerto con Cristo, y luego habéis con resucitado con Cristo, convivificado, convivir con Él. Bueno, pues este convivir con Cristo es lo que culmina esta vida cristiana, compartiendo la vida y la gloria del Señor. Es como la manifestación plena de todo lo que nos ha puesto, nos ha dado el bautismo. No se dice nada sobre el lugar de esta vida, sino que simplemente es una unidad con Cristo, y esto nos abre la esperanza, y de esto se tienen que exhortar unos a otros, termina diciendo, como no solamente deben hablar, sino deben exhortar con esa palabra que es apostólica, para que se aliente la esperanza, se aliente la convivencia cristiana, pensando precisamente en este convivir con Cristo por toda la eternidad, que al fin y al cabo es un vivir para siempre. Por eso, terminando ya este programa, digamos con mucha esperanza en nuestro corazón: no he de morir, viviré por los siglos de los siglos. A nosotros también nos conviene a veces estimularnos y verdaderamente creer que es así. Y es así para darnos esperanza y también para vivir aquí como queremos que sea nuestra vida futura. Y si fallamos en algo, pidamos al Señor, acudamos a Él, que Él es poderoso para cambiarnos, para recibirnos en esa vida que es como principio de la vida futura, eterna, en el cielo. Pues bien, amigos, aquí continuaremos el próximo día. Hasta el próximo. Adiós a todos. Thank you.